Escuché atentamente a la doctora Ivanov toda la locución que hizo y la cronología que ocurrió en este caso. Es verdad, el caso fue, se inició la denuncia en el año 2021 en el juzgado federal. La fiscalía la recibió tiempo después. Se hizo toda una investigación, incluso había también estudio de impacto ambiental antes de la colocación en la planta. Se habían hecho entrevistas, se hicieron pericias. No es cierto lo que dice la doctora de que la fiscalía no investigó suficiente. Creo que a las luces está, el legajo lo tenemos acá a disposición del señor juez en caso de que lo quiera revisar. La fiscalía no solo dispuso nuevas pericias, sino que también realizó entrevistas. Quien habla, juntamente con personal de la DPI y del municipio, estuve más de una vez en la comunidad, incluso al momento de hacer los muestreos. También entrevistamos a todas las personas de la universidad. También se tomaron las entrevistas que se hicieron en el amparo ambiental que se tramita en el juzgado civil, entrevistas incluso al intendente Zaceta, a quien era en su momento secretario de Ambiente, al licenciado Ferro, que es geólogo de la universidad, a la licenciada Güero, o no sé qué lo tiene, también de Medio Ambiente, a empleados de la planta. Todas esas entrevistas se agregaron a la investigación, creo que en modo más que suficiente. Después quiero decir lo siguiente: es verdad que la pericia que se hizo en el juzgado federal en el año 2021 había dado resultados de presencia de metales pesados, justamente níquel y cobalto en el suelo, hidrocarburos lineales en el pozo del agua de Felipe Suárez, y en relación a eso es cuando el juzgado federal descarta su competencia y la manda a la fiscalía provincial, es que nosotros decidimos, además de todas las medidas que hizo la fiscalía y que además la comunidad vino, estuvimos charlando con ellos, yo les dije las medidas que se iba a hacer, jamás se cercenó el derecho a la comunidad. La fiscalía tiene claro en ese sentido el 169 de la OIT y el derecho que tienen las comunidades originarias de participar, sobre todo cuando pueda haber derechos que le afecten, incluso respecto del medio ambiente y de sus recursos. Jamás se cercenó este derecho y estuvimos en contacto. Les comuniqué también, y juntamente con ellos fue que se hicieron los nuevos muestreos y las nuevas pericias. Para hacer el nuevo muestreo, el nuevo muestreo fue justamente por las siguientes circunstancias, señor juez. Porque había una pericia del año 2021, de octubre del 2021, de la Policía Federal, que daba la presencia de estos contaminantes en ciertas muestras que había tomado, y después había un informe del Ministerio de Ambiente de la provincia, que es el organismo contralor, que habían dado que no había contaminación. Entonces nosotros dijimos, bueno, pasado el tiempo, hagamos los muestreos de vuelta. Para ese muestreo la fiscalía participó, personal de la DPI, personal de por supuesto, la comunidad que nos autorizó a entrar en su predio y con la connivencia de ellos. Estuvo presente quien habla, la doctora Ivanov, personal del municipio que está acá presente. Y estuvo presente además el perito de parte, que fue el Lino Pisolón, el perito de parte de la comunidad, también haciendo el muestreo juntamente con nosotros. Incluso fue un muestreo mucho más representativo que el anterior, porque se tomaron muestras con las coordenadas de cada lugar in situ y además de una ubicación periférica para que el muestreo sea más representativo. Y esto lo hizo el perito de la comunidad y el perito también del equipo técnico interdisciplinario de la Fiscalía, el licenciado, el bioquímico Germán Florio. En relación a esas pericias, el último resultado, nosotros mandamos, incluso también con conocimiento de la comunidad, nada de esto se hizo a espaldas de la comunidad, mandamos esos informes al laboratorio IACA, que es un laboratorio de Bahía Blanca. Y también Lino Pisolón, el perito de la comunidad, que yo hablé personalmente con él y sí tuve entrevistas tanto con él como con el restante perito respecto de qué había pasado en las muestras. Ellos creo que lo mandaron a Mendoza y también tuvieron la oportunidad de presentar su informe. Esto se hizo y además se contrastó el informe anterior con este, porque justamente lo que se le consultó al perito es, bueno, ¿qué pasó a partir de estas muestras que ahora los valores? O sea, por supuesto que nosotros no nos guiamos por la ley. Hay una teoría del delito que nos rige y que nos impone que tiene que ser un hecho típico, antijurídico y culpable. Nosotros no nos podemos salir de ese marco. Otra cuestión es la competencia que tiene juzgado civil o las cuestiones administrativas, pero nosotros no podemos salir del marco normativo que nos rige, estamos atados o constreñidos a esa cuestión. En relación a eso, es que nuestro perito pudo explicar que la presencia de níquel y cobalto en el suelo de las muestras que tomamos era menor a los estándares permitidos por la ley 24051, que viene con un anexo y una tabla donde dice cuáles son los valores que sí pueden ser peligrosos para la salud. Cuando el perito nuestro dice eso, es que la fiscalía, también recibimos el informe del señor Pisolón, perito de parte, que dice en los mismos términos que da negativo simplemente porque el laboratorio IACA hay un índice de probabilidad que dice 0,5, que esto yo también lo consulté con el perito nuestro. Es como cuando nos dicen, el perito me dice, mira, es cuando hacen un ADN que te dicen 99,99, no te pueden decir 100%, pero el valor es el mismo. Y esto quiere decir que los hidrocarburos en el agua es negativo, dice. Lo que pasa es que se dice 0,05 y usan ese valor como referencia. Eso no quiere decir que las técnicas utilizadas fueron insuficientes, sino que es el método que utiliza ese laboratorio. Respecto al estudio hidrogeológico que dice la doctora, sabe muy bien que cuando, ella sabe incluso muy bien, que cuando nos mandaron la causa, el estudio hidrogeológico se evaluó y se consultó. Es una pericia que puede valer millones y millones, porque hay que hacer perforaciones en distintos lugares, tanto de la planta como de la comunidad, para establecer si el agua del pozo de la planta es el que contamina o no contaminó el de la comunidad. En realidad es un estudio casi imposible de hacer, y más aún, y eso se descartó cuando obtuvimos valores que están dentro de los parámetros permitidos. Incluso esto respecto de los valores permitidos, yo no digo en el caso, incluso el archivo está perfectamente bien fundado, pero nunca digo en el caso que no hay una afectación al ambiente. Lo que digo que no alcanza para los estándares penales que a nosotros nos exige la ley para avanzar en un hecho e imputar el hecho como corresponde. Por ejemplo, respecto de lo que dice de los animales, incluso la denuncia la hizo la comunidad en el juzgado federal en el año 2021, o sea, 5 años después de que se habían muerto unos animales. Esas pericias, esos informes que presentamos, y sí los valoramos, que dice la doctora que no los valoramos, hay un informe de un veterinario por la muerte de unas ovejas, claro que las valoramos. El tema es que, primero, después de 5 años o muchos años más de que nosotros recibimos el expediente, se volvió una prueba casi improbable porque no se hizo en el momento, no se hizo autopsia. Sabemos que después sostener ese tipo de pericias en un juicio es casi imposible porque no se hizo con control de la contraparte, no tenemos una autopsia. Entonces, no es que no valoramos eso, sí lo valoramos, lo que pasa que tantos años después se vuelven cosas irreproducibles. Respecto del eje puntual de la cuestión, que la doctora dice que son delitos, que nosotros lo tomamos este caso como si fuera de peligro concreto, y sabemos todas las cuestiones a que hace mención la doctora, no las voy a reiterar, pero las conozco porque además ahora soy quien está a cargo de una agencia ambiental. Respecto del encuadre que ella hace mención, según la doctrina aplicada, está claro eso que dice que la puesta en peligro del bien jurídico en este tipo de hechos alcanza para tener acreditado el tipo penal. Claro, en el caso del peligro abstracto no es, hay un homicidio, hay una muerte, el daño se causó, eso es peligro concreto, digo para que todos los que están acá entiendan. Pero en realidad, en este caso, aún siendo un delito de peligro abstracto, ese riesgo penalmente hay que comprobarlo, y esto también doctrinariamente está sentado así. Yo tengo que decir que si en ese muestreo los valores adquirieron el grado de toxicidad que a mí la ley 24051 me exige para enmarcarlo en el tipo penal, ahí yo puedo avanzar respecto del peligro abstracto que me pide. O sea, tengo que probar ese riesgo también, y eso fue también valorado en el archivo. Yo tengo que probar que con los valores que se encontraron tanto en el agua como en el suelo hay un peligro, existe esa posibilidad de peligro para el ambiente o para la salud pública. Además, también la Fiscalía valoró el estándar jurídico respecto del artículo 200 descartamos el hecho que sea un hecho contra la salud pública, porque es una comunidad, es un lugar privado, son aguas de perforación, descartamos también el tema del envenenamiento. Pero como le digo, la Fiscalía entendió y entiende que al no superar esos valores de toxicidad que se hallaron, no podemos avanzar en un hecho penal concreto. Si no, lo que yo digo en este caso, y así como lo plantea la doctora, y esto no lo digo yo, lo dice Gunther Jacobs en la teoría del riesgo, sino cualquier acción que nosotros, o sea, nosotros salimos a la calle y ya estamos afectando el medio ambiente, ponemos en marcha el auto y estamos afectando el medio ambiente, pero no per se eso se trata de un delito penalmente reprochable. A lo mejor si yo, por ejemplo, lo que ocurre con el arroyo Esquel, los desagües de la ciudad van al arroyo Esquel, sin duda hay afectación del medio ambiente y más allá de que hay una planta de líquido. Lo que puede hacer peligroso para la salud es que yo voy, tomo una muestra del agua y digo, los valores que me permiten, los estándares que me permiten los residuos peligrosos, si están por debajo de lo permitido, se supone que no son tóxicos para la salud. Si estuvieran por encima de lo permitido, son tóxicos para la salud y hay un riesgo. Pero bueno, esa teoría del riesgo permitido de vivir en sociedad, incluso la desarrolla Jacob y dice, bueno, todo el tiempo cometemos pequeños actos que pueden ser contaminantes y no significa eso que estemos ante la presencia de un hecho que tiene que ser perseguido penalmente. Y en esos términos es que la Fiscalía archiva el hecho, sobre todo por una cuestión penal. Yo creo que ahí está la diferencia fundamental entre lo que es peligro abstracto y peligro concreto. Esa posibilidad de peligro tiene que ser probada. Y que yo entiendo que hubiera estado dado, como digo, si los valores dan por encima de lo permitido, de lo que dice la tabla. Respecto de otra cosa que dice la doctora, por ejemplo, la doctora cita incluso en su escrito dos fallos, el fallo Diarco contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro fallo de Arenera del Norte, que no establece bien qué, pero esos son fallos. El fallo Diarco contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que habla de la plena vigencia que tiene el principio precautorio, que es el artículo cuarto, que es esto que no hace falta tener certeza jurídica ante la posibilidad de un riesgo al medio ambiente, pero son casos, uno es del Tribunal Contencioso Administrativo, que por supuesto ante la presencia de un posible riesgo yo puedo ir a un tribunal civil o a un contencioso administrativo, pedir una medida cautelar, pero no quiere decir que eso se traduzca en un caso penal, o sea, en un hecho que yo puedo perseguir penalmente. En ese caso es un caso del contencioso administrativo, y el otro fallo que cita, por ejemplo, Arenera del Norte, sí es el fallo que creo, porque no lo menciona, que es la condena que hubo por el relleno de los humedales de Paraná y que tuvo confirmación también de la Cámara Civil, es un caso del Juzgado Civil y Comercial de San Nicolás. Son ambos casos que tienen que ver con cuestiones ambientales y que hay condena de los jueces con buen tino, porque son casos interesantes y de relevancia. Y también en ese sentido se está tramitando, o se tramitó, no sé yo ahora qué resultado tuvo, en el Juzgado Civil de esta ciudad el amparo la denuncia que hubo por la contaminación de la planta, y a la municipalidad se le exigió un montón de medidas que yo no sé si las han cumplido o no, pero eso se tramita en el Juzgado Civil. Después, respecto a lo que dice de la doctora de la evaluación deficiente que nosotros hicimos de las pruebas, nosotros fundamos en el archivo la inexistencia de que hubiera un peligro para la salud del medio ambiente, diciendo justamente esto, que los niveles contaminantes de níquel y cobalto no superaron los límites establecidos.